queremos escucharlos.
5.
Punto 5.
96.5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo, no tienes toda la razón, está un poquito fuerte. Manuel Candela está en los controles técnicos y operativos, me advirtió que estos monitores estaban muy fuertes. Yo no quise hacer caso, pero efectivamente estaban lo correcto, están muy fuertes. Siendo exactamente las 5:07, le damos la más cordial bienvenida a este programa llamado Punto 5, arrancando completamente en vivo y en directo a través de la frecuencia del 104.3 de la FM, el último día del mes, día de Halloween, día de brujas, en donde ya sabe que lamentablemente luego aquí en la ciudad de Guadalajara se hacen estos destrozos, así que maneje con precaución, porque a pesar de que supuestamente las autoridades, dijeron que iban a haber, pues hay un operativo para estar cuidando la integridad de la banda, pues ya sabemos que luego no necesariamente es cierto, ¿verdad? Pero bueno, así que el día de hoy es 31 de octubre del 2024, jueves 31 de octubre del 2024, el último día del mes, el último día del décimo mes, qué rápido se está pasando todo esto. Así que esperemos que se les haya sido leve este mes. Como ya lo mencionamos, Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López, en Twitter, @AsaelSG, y en el TikTok, Asael-SG. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más, donde ya estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través del Facebook Live. Así que si usted desea pasar a ver esta bonita cabina y todo lo que acontece en ella, o sea, no mucho, pero si usted se le hace más fácil vernos a través de esta, pues de esta red social, lo invitamos a que vaya en @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Así que ahí no hay pretextos, ya está el video arriba y tal vez en unos minutos esté la transmisión también a través de las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. El día de hoy iniciamos con una banda valenciana, mandando fuerzas a todo aquel lado que lamentablemente, por este fenómeno natural llamado la Dana, pues el día de ayer, bueno, en días anteriores, la ciudad sufrió ahí algunos estragos y destrozos de consideración. Así que si de casualidad hubiera algún radioescucha que tuviera conexión con Valencia, pues le mandamos un saludo y esperando que todo esté bien. La canción con la que iniciamos se hace llamar Highlands, de esta banda llamada Double Horse, que como ya les mencionamos, es originaria de Valencia, España. Un sonido ahí bastante clásico de los 70s, esta distorsión más tirándola al fuzz, muy stoner, así que esperemos que les haya gustado. Le mandamos también un saludo a Alejandro Coronado, que el día de hoy no nos va a poder acompañar, no, a pesar de que es quincena, no le llegamos al precio, entonces no va a poder estar aquí con nosotros el día de hoy, pero si acaso estuviera escuchando, pues le mandamos un saludo. La pregunta que le tenemos el día de hoy y que lo invitamos a que se comunique con nosotros y participe es que nos diga cuál ha sido su producción mexicana favorita del 2024. Dijimos producción porque puede ser una película, puede ser una serie, puede ser un cortometraje, puede ser algo de animación. Entonces, díganos usted cuál fue su película, o bueno, mejor dicho, repito, su producción mexicana favorita del 2024. Todavía falta para que termine este año, pero va muy ad hoc con lo que le queremos preguntar el día de hoy. Así que esperamos sus respuestas. Y para que se anime a participar, el día de hoy tenemos un pase sencillo por lista para la presentación que estuvimos charlando el día de ayer, la presentación este sábado de Rohan y Cuatro Manos en The Basement Live, ahí sobre Avenida México. Es un pase por lista. Ayer ya se fue uno, ayer si de casualidad nos estuviera escuchando por acá Miguel Ángel Bautista. Tú ya te llevaste un pase sencillo. Tenemos otro pase sencillo para la presentación de Rohan y Cuatro Manos. Ya lo mencionábamos ayer con el buen Calín. Si usted viene de regreso de la fiesta de disfraces y quiere llegar ahí disfrazado, bienvenido. Si quiere seguir el after, también ahí en el basement. Terminaremos tarde, así que si usted desea participar por este pase sencillo por lista, lo invitamos a que se comunique a través de nuestras distintas redes sociales, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, y también estaremos por ahí atentos a las redes oficiales de la radio. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Además de mucha música estridente, ya retomaremos el ritmo. La semana pasada, también por temas ahí de agenda, no pudimos programarlo, pero hoy, sin falla, está por acá, a mitad del programa, la colaboración del buen Paco Vanegas, y esto llamado Index, con la colaboración, la oferta cultural semanal en la ciudad de Guadalajara, aquí en Punto 5. Así que eso es un poco de lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Así que pues tenemos que ir nosotros al primer corte de estación. Ya sabe, lo invitamos a que nos mande sus comentarios. Puede ser muy honesto, y si no hubo nada que le haya gustado de Manufactura Mexicana, pues también es muy válido decirlo. Y ¿sabes qué? Nada estuvo chido, o por el contrario, esto sí me gustó y me gustó mucho. Así que lo invitamos a que nos diga cuál ha sido su producción mexicana favorita en lo que va del 2024. Regresando al corte de estación les diremos el porqué, pero bueno, es momento de ir al breve corte. Vamos y venimos.
Potente.
Punto 5.
Puntual. Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar con nosotros aquí en Punto 5. Ya estamos transmitiendo, le recordamos, a través del Facebook Live. La pregunta que le hacemos el día de hoy para que participe con nosotros es que nos diga qué producción mexicana fue su favorita en este 2024. Dejamos abierta la palabra producción por si usted quería mencionarnos por acá una película, una serie, un cortometraje, algo animado, etc, etc, etc. Así que por eso no nos cerramos solamente a series o a películas, sino a cualquier producto audiovisual que a usted le haya gustado y que haya sido de Manufactura Mexicana. ¿Y por qué la pregunta? Porque para este programa tengo dos ejemplos para usted. Uno que me gustó y otro que no me gustó para nada. Y vamos a empezar con esta película que la neta quería que me gustara, porque el actor francamente me cae bien. Ya lo habíamos hablado muy, muy levemente hace un par de semanas con Alejandro Coronado, uno de los días que estaba acá. Y se trata de esta nueva película, bueno, no nueva, la más reciente película, ya tiene por ahí unos meses que se estrenó, me parece que fue por ahí a finales de agosto, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar de esta película, y muy ad hoc de otra que acabamos de ver, que sí nos gustó, es por eso que estamos ahí retomando el tema. Estamos hablando nada más y nada menos que de Techno Boys, esta película que está protagonizada y dirigida por Luis Gerardo Méndez, que usted pues muy probablemente recuerde por Club de Cuervos, por Nosotros los Nobles, si ha seguido su carrera más a fondo también por esta película de la que tuvo con, bueno, también sale en la serie esta de Paco Stanley, la de Quién lo mató, la de Mystery on Board, me parece que se llama, donde sale con Adam Sandler y Jennifer Aniston. Definitivamente de que ha tenido una carrera prolífera, la ha tenido. Tiene algunos personajes que ya se quedaron ahí como como referencia a pop en la modernidad, llamémoslo así. Un cuate que me parece, a lo que voy, que quería que me gustara porque genuinamente me cae bien el Luis Gerardo Méndez. Me parece un actor carismático, me parece un cuate que al menos da la impresión de ser un cuate ahí de sangre liviana. En algunas ediciones de la Feria Internacional del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, hemos estado en algunas de las charlas en las que ha participado y parecería un tipo que tiene un enfoque claro de lo que quiere, que tiene un enfoque interesante de ver el cine. Pero, ¿por qué no me gustó? Entendemos que esto es una comedia, que además es su ópera prima debutando como director, y además también con su productora que se llama Cine Vaquero. Si bien la dirección no es completamente de él, co-dirige con... aquí tiene el nombre y se me fue. Co-dirige con Gerardo Gatica González. Pues obviamente todos los focos se lo está llevando Luis Gerardo Méndez, ¿no? Esta película, voy a tratar de no hacer spoilers. Los primeros momentos están chidos. La primera, ¿qué diría yo? Tal vez la primera hora está cool. Puedes entenderlo. Techno Boys trata acerca de la historia de una banda ficticia que en los 90s tuvo un impacto increíble y fueron súper populares. Esto a todas luces es una sátira de las boy bands y de toda la escena del pop que se gestó aquí en México. Como Magneto, por supuesto Kabá, OB7, las Jeans, o sea, toda esa Faye, inclusive, por supuesto. O sea, entonces toda esa oleada, toda esa movida de pop con la que nosotros crecimos es a la que esta película hace mofa, y este es el nombre de la banda que ellos conforman, ¿no? Techno Boys. La historia se centra en Alan, el protagonista Luis Gerardo Méndez, que pues nos cuentan ahí que la banda tuvo un final un tanto desastroso. Obviamente este cuate después no tuvo nada de éxito, no terminó bien y actualmente pues está tratando, hizo un par de esfuerzos por recuperar su carrera como solista y pues no le salió nada, ¿no? Este no es un spoiler, esto lo vemos en los primeros minutos de la película y usted puede encontrar en la reseña. Y además cuenta con la participación también de Carla Souza, que ya había repetido mancuerna con Luis Gerardo Méndez en Nosotros los Nobles. También por ahí está, bueno, si a usted le gusta el stand-up, está este cuate que se llama El Diente de Oro, que Fernando Bonilla, que en su personaje El Diente de Oro me cae muy bien y me gusta mucho lo que hace. Está también Joaquín Ferreira, que si vio Club de Cuervos es el potro. Entonces está rodeado de ciertos personajes con los que ya había participado en otras producciones. Y si usted las ha visto, pues vaya, reconocerá varias caras. Es una película de comedia, que por supuesto no pretende que se tome en serio. Pero me parece que en algún momento la comedia ya ni siquiera es verosímil y tampoco es tan chistosa. Por ahí hay algunos, estoy tratando de no hablar con spoilers, en caso de que usted quiera verlo, por ahí hay algunos momentos en donde se llega el recurso de la fantasía, casi magia, y que vaya, pues no pasa nada, ¿no? Ese fue como la primera vez que dijimos, bueno, está bien, hay que seguirla viendo, ¿no? Los personajes estos de los ¿cómo se llaman? Donde está el nombre Juan y que hacen, siento yo, que hacen como un poco de burla merenglacia, Proyecto 1, que es ahí como la competencia artística de Techno Boys. Esos personajes están chidos, esa rivalidad. Hay cosas, por supuesto, que se salvan, hay cosas muy chistosas, hay cosas que, por supuesto, vas a decir, esto lo están haciendo a todas luces por X o Y artista, y que inevitablemente sientes por ahí la identificación porque es una cosa generacional, ¿no? Y, por supuesto, de nuevo, para mí, desde mi punto de vista, la primera hora está interesante, está chida, está chistosona. Después se cae. Entramos a unas cuestiones ahí que pretenden ser como más serias, pero también se hace mucho el recurso como del contraste de lo políticamente correcto con generaciones que no lo logran entender. Entonces se hace ahí este recurso. Hay, por supuesto, dentro de la película personajes no binarios, hay inclusive una actriz trans. Entonces, y el personaje de Alan es un cuate nefasto, es un cuate que no entiende nada. Y que, aquí está lo interesante, en varios podcasts que escuché después de ver la película, en donde se hace entrevista a Luis Gerardo Méndez, por supuesto promocionando esta película, pues él menciona que esto fue totalmente a propósito, ¿no? Que se trataba de decir, que como de representar al personaje de Alan como pues este boomer que no entiende y que se rehúsa y demás, pero no te queda tan claro, ¿sabes? Tal vez necesitas un poco esa explicación extra, no solamente de eso. Él menciona que el personaje principal, Alan, cuando está joven, cuando está en los noventas, pues uno podría pensar que es una burla a Justin Timberlake, ¿no? Por el look, por el pelo principalmente, y él menciona que no, que muchos le han dicho que sí, pero que no, que es porque él así tenía el pelo en la secundaria. Pero de nuevo, eso obviamente no lo entiendes hasta que escuchas una entrevista extra, pero tú en todo momento piensas que es una burla a NSYNC o más específicamente a Justin Bieber, ¿no? Hay por ahí algunos momentos en donde las cosas suceden como de manera gratuita o no suceden por algo. No me voy a poner así como muy exquisito en el guión porque no quiero ser este Christoph, pero el momento en el que sí dije, no, esto ya, me estoy esforzando porque me dé risa y me guste, pero genuinamente no, es cuando vuelven a utilizar este recurso cómico mágico en donde genuinamente hacen uso de la magia para que se resuelva con esto, este recurso llamado Deus Ex Machina. Las cosas están mal, hacen este recurso y de pronto, nada más porque sí, se meten ahí un cuadrito y todo se resuelve, ¿no? También mencionaba este cuate que Netflix les dio como total libertad, porque es una película que si bien se hizo de la mano con Cine Vaquero, la productora Luis Gerardo Méndez, también es una película de Netflix. Netflix puso el varo y es una película que salió directamente para su plataforma, no salió en los cines. Mencionaba también en entrevista a Luis Gerardo Méndez que es una película en la que Netflix le dio como la libertad de hacer lo que ellos quisieran y les dio como, pues se da a entender, obviamente no se especifica cuánto, pero se da a entender pues que les dio un varo fuerte, ¿no? Les dio buen presupuesto para hacer algo interesante. Y entonces aquí la pregunta es, teniendo esta posibilidad de hacer algo bien chido, teniendo la posibilidad de hacer una película con buenos recursos, con todo el apoyo de una plataforma como lo es Netflix, ¿decides hacer Tecnoboys? En donde se le apostó mucho a lo que no se ve. Es decir, también mencionaba Luis Gerardo que para que una película se vea verosímil, hay que tratar de que toda la historia sea verosímil. Entonces, a lo largo de la película hay fragmentos de videoclips que en teoría los Tecnoboys grabaron y que si vamos a YouTube están los videoclips completos de 3 minutos, 3 minutos y algo, a pesar de que en la película solamente se muestran 30 segundos, ¿no? Eso está cool, ese esfuerzo se agradece, que no haya sido nada más, vamos a grabar 30 segundos para la película. Sí, y él menciona ahí que la gran mayoría del presupuesto se fue justamente en grabar estos videoclips, ¿no? Y la pregunta es esa, pudiendo hacer tal vez algo mejor, ¿decides que tu ópera prima como director sea Tecnoboys? De nuevo, a mí las comedias me gustan mucho, ¿no? Y digo, creo que Nosotros los Nobles es un gran ejemplo de ello. Club de Cuervos también, inclusive, siendo ambas productos en donde Luis Gerardo Méndez está involucrado. Pero Tecnoboys, me parece que no logró el cometido. Siento yo, esta es una mera conjetura mía, que a lo que quiso Luis Gerardo Méndez fue tal vez repetir el éxito de lo que fue Nosotros los Nobles, porque Nosotros los Nobles fue un fregadazo, fue una película en la que le fue muy bien, fue una película de comedia, fue una película accesible para la banda, es decir, no pretendía ser esta comedia de culto, esta comedia súper inteligente, esta comedia avanzada, esta comedia intelectual, sino que pues vaya, era comedia bien escrita. Entonces siento que Luis Gerardo Méndez le apostó por hacer un producto muy pop, hacer un producto muy mainstream y que le gustara machín a las masas. Y la verdad es que he leído reseñas no parejas, disparejas más bien, pues, si es la palabra, de Tecnoboys, ¿no? No, la gran mayoría se van como hacia lo no tan bueno. Pero vaya, es una buena parodia de lo que fue la industria en los noventas. Hay por ahí alguna parodia a lo que fue tal vez Mara Patricia Castañeda y estos programas como de semblanza que hacía, estos programas de chismes. Eso está cool, de nuevo, esos esfuerzos por hacer una parodia del entretenimiento mexicano en los 90s, 2000s, eso está chido y está bien. Pero más allá de eso, está por ahí. Siento que el humor después de nuevo se cae a mitad del programa, que ya empiezan a querer hacer ahí alguna cosa más, más seria, un tanto dramática, sin dejar ahí de lado, sin los aborígenes, es el nombre de la banda rival, de la boy band rival de los Tecno Boys. Eso está cool, eso me dio risa. Pero de nuevo, también hay como, siento que, este es un poco un spoiler, discúlpeme usted, donde yo siento que trató de hacer un efecto igual a Nosotros los Nobles. Si usted ya vio Nosotros los Nobles, el antagonista, el cuate que empieza con español, conforme avanza la película, él confiesa que no es español, es de Puebla. Y eso es un giro chistoso, ¿no? Aquí sucede exactamente lo mismo con Number Juan, que me parece que toda la vida, o todo, si se cree que es de Puerto Rico, me parece, o Santo Domingo, una Costa Rica, no recuerdo. Pero, y después resulta que es de Tapachula o una cosa así. Entonces, ese yo sentí como un recurso casi casi copiado de Nosotros los Nobles. Si usted ya vio Tecno Boys, díganos si le gustó. Yo de nuevo genuinamente me esforcé porque me gustara. Quise que me gustara porque Luis Gerardo Méndez me cae muy bien. Y usualmente en las producciones en las que participa me gustan. Pero, híjole, ahora con esta de Tecno Boys, sí, en algún momento hasta sentí un poquito el cringe, pues de que ya se estaba yendo en picada. Pero bueno, esta es la producción que no nos gustó. Regresando, escucharemos la cápsula del buen Paco Vanegas y esto llamado Index. Y leeremos algunos de sus comentarios. Esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. ¿Cuál ha sido su producción mexicana favorita del 2024? Háganoslo saber a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos sorteando un pase sencillo para la presentación de Cuatro Manos y Rohan este próximo sábado en The Basement, ahí sobre Avenida México. Vamos a un breve corte de estación y regresamos.
Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5. Curioso.
Punto 5.
Punto 5.
Fausto, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Me gustaría empezar por quién eres y cómo inicia tu carrera.
Tengo 28 años, estudio sociología en la Universidad de Guadalajara, trabajo en el periódico El Informador, ahí soy redactor, editor y reportero ocasional, y en mis tiempos libres me gusta escribir. Intento mezclar todas las cosas de la sociología, el periodismo, con la narrativa, es okay. lo que me gusta hacer en realidad.
Hoy háblanos un poco acerca de La Maleta de Hemingway y tu participación dentro de este proyecto en 2024.
Pues fíjate que se me hace un proyecto muy, muy padre el gobierno de Jalisco, porque dan la oportunidad a primeros autores de que puedan publicar sus obras. Siento que es una oportunidad muy grande para que la gente se anime a escribir.
Oye, platícanos, ¿cómo nacen las ausencias?
Mira, originalmente fue una combinación de muchas cosas. En la carrera en sociología tuvimos una clase, un seminario llamado Seminario de Desapariciones y Denuncias, el cual impartió Alejandra Guillén, la maestra que presentó mi libro. La primera clase fue muy fuerte porque la maestra nos hizo una videollamada con la madre de un desaparecido. Entonces, creo que nunca en la vida había sido tan consciente de lo que pasaba más allá de mi esferita de cristal, que había madres que nunca habían vuelto a ver a sus hijos, que había madres que llevan buscando años a sus hijos. Esa primera clase a mí me marcó mucho, la verdad. Yo terminé la clase con la cabeza hecha un huracán de sentimientos y se me quedó muy marcado. Entonces, pues muchas de mis inquietudes que me atormentan la cabeza las suelo desahogar por medio de la escritura, ¿no? Entonces, ese tema de los desaparecidos estaba muy presente. Quise hacerlo cuento, quise hacerlo novela, pero no funcionó. La verdad, no sabía cómo plasmarlo. Y entonces, con las experiencias diarias del periódico, porque en el trabajo pues siempre hay noticias de desaparecidos, noticias de raptos, secuestros, fosas clandestinas, muertes. Intenté hacerlo por medio de la poesía y por medio de esa manera de escribir fluyó muy naturalmente lo que tenía, lo que sentía en ese instante, ¿sabes? No es como que haya pensado, voy a escribir un poemario sobre desaparecidos, sino que simplemente todo lo que sentía de terror, de miedo, de culpa, de tristeza, fluyó muy naturalmente por medio de la poesía y pues se fue dando poco a poco, no fue algo planeado.
Un tema bastante complicado, ¿no? Al que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a vivir, ¿no? Y que lo tenemos tan latente, pero que al mismo tiempo es como el elefante blanco, ¿no? Que está ahí, pero no le prestamos atención. Sabemos que a cualquiera nos puede pasar. ¿Cómo llevar un tema tan complicado? ¿Cómo nutrirlo y plasmarlo de la manera correcta?
No sé si llamarlo inspiración, si es la palabra correcta, pero otro factor que me ayudó a encauzar mis sentimientos fue que cuando recién entré al periódico, tuve la oportunidad de entrevistar a la madre de un desaparecido que tiene buscando a su hijo como 7 años. Entonces, cuando yo le vi la cara, cuando le vi los ojos, cuando le vi el rostro y sus palabras, también eso me cambió mucho, ¿sabes? Entonces, pues una de las labores de la escritura es la imaginación. No tanto la imaginación, sino que no me era difícil plasmar el dolor de esa mujer, ¿sabes? Otra cosa que yo creo, considero importante es que, más bien creo que lo preocupante sería que no nos pusiéramos en los zapatos de la gente que está pasando por esto. Creo que todos conocemos el dolor, todos conocemos la pérdida, pero ahora imagínate lo que siente una madre que no ha visto a su hijo en años, ¿no? Según el registro oficial, porque obviamente faltan muchos que no son contabilizados ni reportados, pero son 15,299 desaparecidos en Jalisco. No nos cabe en la cabeza, ni siquiera podemos cuantificarlo, no podemos hacerlo tangible de lo tanto que es, pero también en esta apatía, miedo de que cualquiera puede ser el siguiente, seguimos con la vida, ¿sabes? Dejamos este tema de lado, pero si nos ponemos a pensarlo, es una película de terror pensar cuánta gente no está y que esto ocurra a diario a nuestros ojos. Un comité especializado de la UDG comenta que aproximadamente desaparecen 4 personas en Jalisco al día, ¿no? Y va sumando. Entonces, es una pesadilla en la vida diaria, ¿no? Es un tema muy, pues muy, muy preocupante que como sociedad no le damos tal vez la visibilización necesaria para que hagamos conciencia sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Es un monstruo de 1,000 cabezas, ¿no? Que implica muchas cosas que siento que se nos salen de las manos para aterrizarlo. Nunca había visto la poesía como un modo de denuncia. O sea, la poesía también sirve para denunciar. Entonces fue muy fácil para mí plasmar el dolor y todo el sufrimiento por medio de versos, pero también ese día comprendí que el acto de hacer poesía también es un acto de protesta. Yo sé que yo no voy a encontrar a nadie, yo sé que no voy a calmar el dolor de ninguna madre, pero si al menos puedo provocar un sentimiento en quien quiera que lea el libro, algo que lo haga reflexionar o pensar o abrir los ojos y ver pues el monstruo de frente, yo con eso me doy por hecho, ¿no?
Oye, ¿dónde podemos encontrar Las Ausencias?
Las Ausencias lo venden en el ex convento del Carmen, en la librería Mariano Azuela, junto con todos los libros de la maleta de Hemingway. Es una librería muy bonita con mucho talento local.
¿Redes sociales donde te podemos seguir?
En Facebook y en Instagram.
¿Cómo apareces?
Estoy como El Fausto.
Pues me imagino que ahí estarás publicando esto y lo que se venga, ¿no?
Sí.
¿Nos podrías platicar sobre esta frase? Te hablo un poco acerca de las miradas.
Mira, es una frase muy,
muy fuerte.
Y en esto quiero especificar lo que esa frase no es mía. Esa frase la mencionó la madre que te comento en la clase que nos dio la maestra Alejandra Guillén. Y cuando la madre dijo esa frase, se me dieron los ojos de lágrimas. La frase es que los ojos de los desaparecidos nos persigan por siempre y que los llantos de las madres nunca nos dejen dormir. A mí se me hace una cosa poderosísima, muy triste, muy fuerte. Y entonces yo quise usarla en el libro, no es de mi autoría, pero yo quería utilizarla por el poder que tiene.
Fausto, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Punto 5.
Ahí lo tuvieron, esta charla que tuvo el buen Paco Vanegas en esta cápsula llamada Index, con la colaboración, con la oferta cultural para hacer el fin de semana aquí en la ciudad de Guadalajara. Así que ya lo sabe, todos los jueves aquí en Punto 5. Si usted recién nos sintoniza, el día de hoy le estamos preguntando, la pregunta oficial, hoy no tenemos pregunta no oficial, solamente tenemos pregunta oficial, es que nos diga cuál ha sido su producción mexicana favorita en lo que va del año. Estábamos hablando en el corte anterior, en el bloque anterior, de una producción que no nos gustó, Tecno Boys de Luis Gerardo Méndez. Vamos ahora con algunos comentarios. Nos dice por acá a través del Facebook Live, perdón, Leo Bledo. Muy buena tarde. No he visto tantas producciones nacionales de este año como quisiera, pero hay sin duda una que me robó el corazón. Es el cortometraje titulado Pasariño, que me suena. Sobre todo por el nombre. Es un corto no sé si lo vimos tal vez en el Festival de Cine. Sí, en el Festival de Cine, no sé. Pero bueno, dice, es un cortometraje titulado Pasariño. Trabajo producido por el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, y dirigido por Natalia García Agraz. Un relato divertidísimo y precioso. Tuve el placer de disfrutarlo en el FIC de este mismo año. Ah, entonces sí. Entonces sí, ya decía yo que me sonaba. Muchos saludos. Nos dice Raúl YBMX acá también a través del Facebook Live. Saludos, yo sí vi Tecno Boys y estuvo mala, por eso casi no veo producciones mexicanas. Rara vez son buenas, tal vez la última buena la vi en 2003 y fue Quien Mató a Sara. Muchas gracias por tu comentario. Acá a través del Twitter nos dice Juan Caralampio. Hola, punto 5. De series me han gustado Familia de Medianoche, Reliquias Oscuras. De películas, Tecno Boys, Desaparecer por Completo y Víctor. De música, lo nuevo de Tropical Frederick y Sonido Gallo Negro. Me falta ver, Nadie Nos Va a Extrañar, pero todos dicen que está buena. También por acá nos dice a través del Twitter Oscdoram. No sé si sea 100% mexicana, pero me agradó mucho la serie Nadie Nos Va a Extrañar. Y precisamente esa es la otra producción que sí vimos y sí nos gustó. Entonces, regresando del corte de estación, le diremos, le platicaremos, porque es una serie bastante reciente y no queremos darle spoilers en caso de que usted esté pensando verla, que desde ahorita le decimos que sí vale la pena. Entonces, si usted ya la vio, háganos acá, háganos saber. Déjenos sus comentarios, ¿qué le pareció? Nadie nos va a extrañar. Vamos nosotros al siguiente corte de estación y regresamos aquí en Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
Curioso.
Punto 5.
102.5.
Estamos de regreso después de este breve corte de Estación y de Manufactura Mexicana. Acabamos de escuchar este track llamado Void. La banda es Electric Mountain. Esperamos que les haya gustado. Hoy estuvimos muy hispanohablantes. Bueno, curiosamente las canciones fueron en inglés, pero la primera de Manufactura Española, ahora esto banda mexicana. Esperemos que les haya gustado Electric Mountain para toda la gente que nos está escuchando. La pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga cuál ha sido su producción favorita mexicana en lo que va del 2024. Le comentamos, todavía quedan algunos meses para que termine este año, pero el día de hoy estábamos hablando de dos producciones, una que sí nos gustó y otra que no nos gustó. Ya mencionábamos que la que no nos gustó fue Tecno Boys de Luis Gerardo Méndez, y la que sí nos gustó es Nadie nos va a extrañar. Nadie nos va a extrañar, perdón. Esta serie que está en exclusiva, medios legales, de forma legal en Prime Video, y que pues en medios alternativos en muchos otros lados, ¿no? Esta serie, no sé si es porque obviamente la hemos visto y hemos buscado al respecto, pero últimamente me empezó a aparecer mucha información muchas cosas en Instagram, muchas cosas en TikTok, muchas cosas en Twitter acerca de esta serie llamada Nadie nos va a extrañar, que vaya que detrás de la serie tiene un muy buen equipo, talento mexicano joven. Pues el guión corre de parte de Adriana Peluzzi, que ha participado en Control Z, o Gibran Portela, que ha participado en un par de películas que han recibido bastante buena crítica, La Región Salvaje y Güeros. Todo esto fue codirigida por Catalina Aguilar Mastreta, que también ha participado en Cindy la Regia, por ejemplo, y Samuel Kishileopo, que aquí ha sonado mucho en Radio Universidad de Guadalajara, director de Somos Maripepa y de Los Lobos, esta última producción también que tuvo muy buena aceptación y crítica. Entonces, todo este equipo de guionistas y de directores pues producen esta serie de 8 capítulos que usted puede ver en Netflix, perdón, en Amazon Prime, y que se estrenó el 9 de agosto. Ya tiene por ahí algunos meses, ya va a cumplir casi 3 meses. La neta es que nosotros no la habíamos visto. Sucedió algo curioso, empezamos a verla, vimos el primer capítulo y como que dijimos, está chida, pero después la vemos. Y la abandonamos, no sé, un mes tal vez, mes y medio, y después retomamos. Y ahora sí ya fue cuando nos enganchó. No porque el primer capítulo sea malo, para nada, no considero que la serie arranque mal. Sin embargo, no sé, cosas pasaron, nada más lo menciono como dato extra. Pero vaya que está bien interesante esta serie, que está ambientada por ahí de finales de los noventas. Perdón, finales de los ochentas, principios de los noventas. Es de un grupo de... La historia sigue... Voy a tratar de nuevo de esto hablar sin spoilers, porque está bastante reciente y al estar teniendo muy buena crítica, sí creo que poco a poco ha ido más gente uniéndose a ver a esta serie. Entonces, esta serie habla acerca de un grupo de cinco morrillos. Digo morrillos porque están ambientados en la prepa. Todos están ahí como en los últimos semestres de la prepa. Entonces, está ambientada en la Ciudad de México, entonces muy probablemente para el público chilango todavía tuvo mucho más esta sensación de cercanía. Pero a pesar de desarrollarse en la Ciudad de México, por supuesto que hay muchas cosas de las que puede ser que nos sentamos como representados. El uso de Walkman, estas radios portátiles grandotas, está muy bien ubicada y ambientada, y en cuanto a toda la cuestión de los props, a toda la cuestión de la decoración, los autos que se muestran, la vestimenta, la decoración que hay en las habitaciones de los protagonistas, está muy bien. Es una serie que tiene sus toques ahí de comedia. A mucha gente las opiniones negativas que he leído es que peca como de inocente, ¿no? De que, es que en la preparatoria ya no te comportas así, en la preparatoria ya tienes otros comportamientos y demás. Bueno, centrémonos en adolescencias de hace ya 30 años. Muy probablemente nosotros, si somos más jóvenes o si nuestra prepa ocurrió más bien en los 2000s, casi 2010 y no en los 90s, pues el mundo era otro, ¿no? tal vez ya empezaba a ver celulares, la situación era otra. Además, esta serie de morros no necesariamente no es un grupo de chicos marginados. Entonces, vaya, creo que las críticas que he leído que no han gustado es porque sienten de pronto como un comportamiento tal vez un tanto infantil de los protagonistas. Pero me parece que eso es lo de menos. Es una serie dramática, pero que también luego te saca tus risas, tus preocupaciones. De nuevo, no quiero profundizar mucho como en el tema que pueda malinterpretarse como un spoiler. Tienes ahí un grupo bastante peculiar. Este sí no es un spoiler, esto se ve en todos los trailers, que se dedican al negocio de hacer tareas. O sea, le hacen las tareas a sus compañeros de clase y las venden. Y entonces esta misma profesión, esta misma labor es la que los junta a este grupo tan peculiar, que está protagonizado por Nicolás Asa, está como Alex, que es, me parece que es uno de los nombres ahí como por herencia más importantes. Es el hijo de Ludvika Paleta y Plutarco Asa. De ahí en más, me parece que todos son un elenco bastante joven. Alex Madrazo como Memo, Camila Calónico como Marifer, Virgilio Delgado como Tenoch, Macarena Oz como Daniela. En cuanto a nombres muy populares o artistas muy conocidos, me parece que está Ernesto La Guardia, que es el director de la escuela. También está por ahí Tiarés Canda, como la mamá de Daniela. Y hay una participación especial en el último capítulo o en los últimos capítulos, que está muy curioso. No se los voy a decir para que les dé ahí en la nostalgia. Si pueden, véanla. Es una serie que, si más o menos somos congeneracionales, pues nos le va a gustar. Tiene son capítulos de 35, 40 minutos y que la verdad se va bien. Puntos extras porque tiene buena selección musical. De nuevo, al estar por ahí en la época como de los del rock en tu idioma y demás, hay mucha referencia a este movimiento. También por ahí hay alguna selección musical en inglés. Entonces, este apartado también de cómo se musicalizó o qué piezas eligieron para musicalizar los momentos de esta serie, también me parece que es un buen acierto. La canción principal de esta serie está compuesta por Julieta Venegas. Entonces, está bien. Está bien, los invitamos a ver. Nadie nos va a extrañar. Vamos a dejar pasar un tiempo más, a pesar de que ya casi va a cumplir 3 meses esta serie. Y después tal vez ya hablaremos más a detalle, tal vez con spoilers. Pero es un producto que se aprecia. Es un producto por ahí que se nota que se hizo con la intención, no digo de tener bajo perfil, sino de que el recurso y su fuerte no era, por supuesto, los grandes nombres o el presupuesto. Se hicieron muy buenas cosas con lo que se tenía y creo que más bien, a falta de estas cosas, el talento a la hora de escribir y demás salió ahí como a relucir. Entonces, la recomendación de la semana es que si usted cuenta con Prime Video, vea Nadie Nos Va a Extrañar, de nuevo, una serie de 8 capítulos. Enfocado, pues, siento yo, desde mi punto de vista, y hace mucha, por supuesto que hace mucho remembranza de las épocas de cuando uno era joven, y que si bien en lo personal yo que estoy acá en el micrófono el día de hoy, salí de la prepa ya hace muchos años, hace, no sé, 16 años que salí de la prepa, pues aún así no dejas de tener ciertos momentos o varios momentos en los que dices, ah, sí, claro, tu primera borrachera, que a muchos les llegó hasta la prepa, a otros, si fueron en la 20, les llegó en la secundaria. Este tipo de situaciones que para muchos les pueden parecer cursis, estas situaciones románticas propias de un adolescente de 16, 15 años. Entonces está bien, lo invitamos a que vea Nadie Nos Va a Extrañar. Si quiere seguir la conversación porque ya la vio, pues lo invitamos a que sigamos charlando en @5radio en Twitter o @AsaLSG. Emanuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López, @AsaLSG en Twitter, Asael-SG en TikTok. Muchas gracias por habernos escuchado. Díganos qué piensa de las producciones mexicanas que le mencionamos el día de hoy. Esto fue todo por el día de hoy. No se despegue, ya está por acá el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
Punto 5. 101.5. Encuentros en el espacio radiofónico.